Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal.
Hola Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantado de saludarte y de saludar a todos los que están con nosotros.
Encantado de saludarte y de conocerte, Luis, porque estoy maravillado, sinceramente. No te conocía, nos ha puesto una amiga en común en contacto y has ido a investigar un poco sobre ti y me parece apasionante el tema que tratas, así que me hace mucha ilusión la entrevista de hoy.
Claro, y yo agradezco a Mónica Galán.
A Mónica.
Porque nos ha puesto en contacto, ya sabes que las relaciones en la vida son clave. Nos relacionamos por amistades que nos ponen en contacto con nuestras amistades y nuestro círculo va creciendo, ¿no? Es la amigabilidad del mundo.
Total. Y es bueno tener un círculo de calidad, un círculo de gente que realmente quiere aportar, que quiere ayudar y que está ahí para ti, ¿no? Y tú para ellos. Así que la verdad que estaba investigando un poco sobre ti y me parece muy, muy interesante. Ahora vamos ahí, parece que voy al grano, ¿eh? Pero antes de presentarte... Me parece esencial y una cosa que vamos a hablar hoy, que es el tema del lenguaje positivo y todo lo que rodea esto, de cara a lo importante que es si lo hubiésemos tenido desde pequeños. Entonces, es una cosa que me gustaría trabajar contigo, ver el contraste de lo que podíamos tener y de lo que tenemos nosotros como personas hoy y cómo se puede cambiar el mundo a través del lenguaje positivo. Si educamos a nuestros hijos y a la juventud con eso que tú propones y que tú proyectas, me parece espectacular. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué te parece tú eres... Eres filósofo e investigador del lenguaje positivo y tienes mucha experiencia de cara... Has escrito tres libros, ¿verdad?
Tres libros, sí.
¿Tres libros?
Estoy ya escribiendo el cuarto. Lo tenía que haber entregado en diciembre del año pasado, pero bueno.
¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué te parece si nos presentas un poquito tu persona? ¿Cómo te ves tú? Porque es muy potente una cosa es lo que dicen los demás y a veces pues destacar lo que a ti sea interesante de tu presentación me parece interesante. O sea, ¿cómo te presentarías tú, Luis?
A veces me presento, a veces, o me lo invento cada vez, cada día soy diferente y cada día tengo que darme cuenta cómo me puedo presentar. Yo creo que cuando pienso acerca de mí mismo suelo decir una frase que a veces engloba lo que me suele pasar a mí. Yo soy una persona que llego tarde a casi todas las cosas. Casi llego tarde a nacer, al desarrollo y al pensamiento. Y ahora que tengo 65 años, estoy dándome cuenta cómo puedo construirme cada día yo como una persona un poquito mejor. Y eso es lo que ha hecho desarrollar las investigaciones. La preocupación por cómo yo hablo, por cómo gesticulo cuando estoy con las personas, cómo me siento a veces a través de mi propio lenguaje cuando no me gusta lo que he dicho o lo que me han dicho, cómo me siento cuando mis gestos no son los que quisiera yo que me acompañaran. Y todo eso es lo que me ha conducido quizá no solamente en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. Yo creo que sobre todo, más que todo, en mi vida personal.
Y o sea, eres una persona muy analítica. Estás todo el rato analizando el entorno, analizándote a ti, analizando lo que proyectas y cómo influyen los demás. O sea, es una persona que se estudia a sí misma y a través de eso, digamos que has empezado a caer en el lenguaje positivo. ¿Puede ser por eso?
Pues fíjate, yo creo que sí, porque el lenguaje siempre me ha interesado desde pequeño. Hablaba mucho, por lo tanto, quizá, y luego porque en clase también el lenguaje era una forma de trabajar... lo que a mí me pasaba y también a veces de defenderme de las cosas que me podían ocurrir. Yo pues era travieso, como muchos, pero un poco más que otros. Me echaron del colegio, de dos colegios, de una universidad. Bueno, siempre reflexionas acerca de por qué y qué es lo que tú puedes hacer para mejorar. Y ahí es donde quizá por todo ese camino pues me he conducido a pensar, sí, soy analítico, pero a la vez soy explosivo. Como decía mi padre, que tenemos, nuestra abuela es colombiana, bueno, era colombiana porque ya murió, decía, llevamos un indio dentro y de vez en cuando salta. Entonces, a mí me gusta eso de que a veces los indios nos saltan por dentro y empezamos ahí a gritar y lo que somos son nuestras posibilidades. Nuestros límites son nuestras posibilidades. A mí eso me encantaba. Es decir, no voy a dejar de ser lo que soy, sino tengo que cambiar lo que soy para construirme algo que va a ser de mí mucho mejor que lo anterior. Todo eso es lo que a mí me gustaba, darme cuenta de mis posibilidades, ¿no?
¿Pero eso cuándo empezó? ¿Con qué edad empezaste a analizar de ya hacer ese cambio?
¿Con qué edad?
Uy. Sí.
Yo creo que Yo creo que suele ser un proceso inconsciente. Es decir, más que consciente y claro. Consciente y claro, yo todavía no sé hasta dónde puedo llegar. Por lo tanto, lo único que son pasos que yo creo que se han ido acumulando. A mí me gustaba mucho lo que decía Elías Canetti, que hablaba en su libro de La provincia del hombre, que muchas veces a nosotros se nos identifica más en los saltos que en las líneas continuas. Es decir, muchas veces queremos estar ay, como si fuéramos coherentes en la vida. Y yo creo que nuestros sistemas de coherentes, nuestras incoherencias a veces nos ayudan a dar saltos en la vida, sobre todo si hacemos una buena propuesta para que seamos mejores como personas y que podamos colaborar en que este mundo también sea un poquito mejor, un poquito más habitable.
Qué bueno.
Entonces,
a mí eso me
eso
gusta.
Es, mira, mis saltos son lo que definen a mí.
Me gusta muchísimo eso. A mí, Luis, me gusta mucho hacer teoría y luego hacer práctica. Es decir, vamos a comprender un concepto nuevo y como tú bien dices, porque compartimos muchas cosas, ya nos iremos descubriendo, pero, por ejemplo, yo creo que sí que podemos cambiar el mundo o influir un poquito en la gente que nos rodea. Y todo eso lo podemos hacer con cosas prácticas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a identificar un poco, pues eso, qué es el lenguaje positivo, lo que podemos hacer con él y luego proponer a la gente que lo ponga en práctica? Que no se quede simplemente con la teoría de lo bonito que es esto, sino que realmente lo llevemos a algún sitio, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué es para ti o qué es en el estudio que tú estás haciendo y con tu propia teoría? Porque yo creo que siempre investigamos sobre temáticas y luego tenemos, obviamente, nuestras propias conclusiones. Te preguntaré qué es para ti el lenguaje positivo.
Fíjate, es una buena pregunta, que es para mí el lenguaje positivo, pero antes ya te diría a la unidad de ese lenguaje. Las unidades del lenguaje son cada palabra que nosotros tenemos, una palabra, y también un gesto, porque el lenguaje es oral, escrito y gestual. Entonces, lo interesante es saber qué son las palabras para llegar a construir un lenguaje. Y las palabras, yo me lo tengo siempre apuntado, digo, son la unidad mínima para construir un resultado en nuestra vida. Cada una de nuestras palabras es una unidad mínima para construir un resultado en nuestra vida. Y no solamente eso, es decir, hay que añadir algo más que todavía me parece mucho más importante. Cada palabra, y también lo tengo apuntado porque lo digo muchas veces, pero no quiero que se me olvide, son fascinantes e interesantes aventuras de pequeño tamaño.
Qué chulada.
Cuando yo digo te quiero o te amo, es la aventura contigo. Por eso es una aventura fascinante, maravillosa. Cuando yo beso a mi hijo o a mi hija, cuando abrazo a alguien, es una interesante y fascinante aventura con ese alguien. Y cada palabra, por eso es un resultado. Mi beso es un resultado. Mi abrazo es un resultado. Mi amor es un resultado. Entonces, el lenguaje positivo, ¿qué es? Simplemente es el resultado que yo puedo construir cuando elijo mejores y escojo mejores mis palabras y mis gestos para construir una buena historia de vida. Para que esa historia de vida sea y tenga un protagonista que sea decoroso y sea digno. Eso me uno a lo que decía Kahneman. Lo que todo ser humano quiere, no solamente la felicidad, que a veces eso, bueno, no sé si entra dentro del ámbito. Mira que tengo un libro que se titula El lenguaje de la felicidad. Creo que lo que cada persona quiere es tener una buena historia de vida. Y dentro de esa historia ser un protagonista honorable, digno, honesto, honrado. Eso yo creo que el lenguaje positivo es la capacidad de construir a través de esas narraciones que son nuestra vida, construida por palabras y gestos, pues construir una buena historia de vida que cuando miramos hacia atrás, al final de nuestros días, digamos, hombre, mi historia ha sido buena, no he hecho daño a nadie, he contribuido y he dejado un legado para que este mundo sea un lugar mucho mejor, un poquito más habitable. Y por eso tenemos las palabras y los gestos porque podemos trabajar sobre ellos. Son herramientas, cuando decías, vamos a ir a lo práctico. Lo más práctico que tenemos en nuestra vida, el ser humano, desde que nace, es el lenguaje. Cada palabra es física, vibra en el aire. Cada palabra escrita es física, se puede tocar. Cada gesto es físico. Por lo tanto, podemos intervenir en cada uno de ellos para transformar nuestra vida y para mejorarla o para empeorarla. Pero eso es, en definitiva, nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es la capacidad de estar habitando el mundo de una manera mucho mejor o mucho peor. Mucho mejor si somos capaces de contribuir a dejar un gran legado.
Pero fíjate que aquí dices las palabras que utilizamos, pero también hay un concepto muy chulo que son las palabras que nos habitan. O sea, nosotros tenemos palabras dentro de nosotros mismos que son las que al final salen y esas las construimos, pero también las compramos. Por eso te decía que si desde pequeños hubiésemos entendido que nuestro lenguaje, que no deja de ser lo que verbalizamos de lo que llevamos dentro, cambiaría nuestra vida, ¿no? Si cambiamos las palabras que llevamos dentro. Ahí están un poco las palabras que son positivas, las palabras negativas, ¿no? Las que generan dolor, odio o celos, o lo que tú estás diciendo con tus hijos, el amor, el acompañamiento, ese calor que desprendes, ¿no? Entonces, todo el trabajo, ¿dónde empieza? Empieza dentro de nosotros.
Claro, lo que pasa es que al principio no somos conscientes. Claro, el tema está, ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues que primero que nacemos a un sistema cultural en el cual ni nuestros padres, ni nuestras familias, ni la gente probablemente que nos rodea piensa en la importancia del lenguaje. Piensa que el lenguaje es un sistema de comunicación. Para decirle al hijo o a la hija y darle una orden, un gesto. Claro, no es eso, es muchísimo más que todo eso. Es decir, para mí es la gran revolución del siglo XXI que podía cambiar y transformar las sociedades. Y en un sistema educativo, claro, por eso hay pasos. Y habría que hablar cuáles son los pasos para construir, para darse cuenta. Porque claro, las palabras que habitamos o que nos habitan en este caso, claro, muchas de ellas no las hemos elegido o escogido. Y para mí lo más importante es que en el mundo existe muchísimas palabras. Tenemos un diccionario riquísimo en lenguaje. No se trata de censurarlo, sino se trata de aprender a escoger y a elegir. Y lo que nosotros hacemos a lo largo de la vida probablemente no es aprender a escoger y a elegir, sino sumergirnos y vivir ahí porque estamos ahí, como el pez, de vez en cuando y no sabe que esa agua es agua, que si ese agua tiene oxígeno o no tiene oxígeno, qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, escoger se convierte en algo clave, pero para ser escoger ya está ahí la metodología. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos una metodología que hemos desarrollado a raíz de investigaciones científicas que nos parece vital para transformar.
¿Y se puede desvelar un poquito de esa metodología para trabajar eso?
Sí, luego la encontraremos en el programa que hemos lanzado hoy, que vamos a lanzar en nuestra página la semana que viene, a que invito a todo el mundo a que quiera participar en esos programas.
Hablamos, si quieres, para la gente que está ahora y que, como entre gente, la gente entra y sale del directo, si quieres, anunciamos un poquito ese programa que tienes, lo comentamos y luego lo recordamos al final, ¿vale? ¿En qué consiste ese programa que vais a lanzar?
Bueno, vamos a lanzar un programa en el cual nosotros es el poder del lenguaje positivo, en el cual van a encontrarse las herramientas para tomar conciencia de ese lenguaje y cómo puede transformar. Y sobre todo para mí, lo importante, claro, tú dices, ¿qué hago y qué voy a conseguir? Lo que vas a conseguir es realmente dominar tu lenguaje. Y eso significa dominar el tiempo de vida que tú tienes y dominar la calidad de ese tiempo de vida. Y claro, son promesas que en el fondo son muy sencillas, porque lo que he dicho, el lenguaje es una herramienta física, se puede trabajar sobre él, y lo que nosotros tenemos es esa capacidad de transmitir a través de programas, de actividades contrastadas y basadas en ciencia, ese cambio que uno quiere. Es decir, yo creo que todo el mundo quiere tener una buena historia de vida. Pues eso lo quedaremos con ese programa que tiene dos formas de verse y trabajar. No estarán, contestaremos y haremos a las dudas más importantes, y en otro estaré yo pues entre 6 u 8 sesiones en directo para trabajar masterclass cotidianas de todo lo que está ocurriendo a lo largo de este tiempo y solucionar pues preguntas y miedos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar, pero luego ya lo veremos al final. A mí me interesa igual lo que tú has dicho. ¿Qué podemos desvelar? Vamos a desvelar cosas porque luego el trabajo es otro. Una cosa es desvelar el trabajo concreto.
Lo que está claro es que, por ejemplo, cuando muchas veces hablamos de muchas de estas cosas, es el índice del libro. O sea, por mucho que hablemos de eso, es el índice. Pero vamos a intentar sacar, aunque sea un par de ejercicios que podamos poner en práctica. A mí me gustaría, si a ti te apetece, que digamos, mira, esta es la teoría, este es el cómo, o sea, este es el qué, el por qué, y ahora vamos al cómo, ¿no? Que es a veces lo que nos interesa. Y ver resultados pronto, porque también te digo una cosa, Luis. Al final, yo creo que todos, y esto va un poco, esto es marca personal, es un poco modelo de negocio, tenemos que demostrar, desde mi punto de vista, que con algo muy sencillo la gente puede ver un cambio. Es decir, con un ejercicio que sea sencillo, es decir, mira, aplica esto y tu mundo interior puede cambiar, porque puedes elegir tus palabras, puedes empezar a construir tu historia, pero esto no es todo un proceso completo. Es decir, esta es la pequeña parte, pero hay que demostrar a veces que existe ese cambio, ¿no? Y podemos, si te parece, pues elegir algún ejercicio, alguna de las cosas que tengas dentro de ese programa, o adelantarlas, que de las que va a haber, y verlas en persona. Pero yo quiero hablar de muchas cosas. Antes de ir a los cómos, yo todavía quiero asentar, porque bueno, hablamos de lenguaje positivo, ¿vale? Estamos hablando de las palabras que nos habitan, estamos hablando de construir una historia con esas palabras para después vivirla, porque al final entiendo que las tenemos que construir dentro para después empezar a vivirlas. No es una cosa que digas y ya está, sino que tienes un camino, ¿no? Entonces, yo sí que te comentaba antes el hecho de que creo que hay dos tipos de palabra, ¿no? Como las energías, las que nos aportan y la que nos restan. El hablar con un lenguaje más agresivo, con un lenguaje más desde el amor. Entonces, ¿cómo podemos identificar en qué tipo de palabras nos estamos moviendo y cómo podemos hacer ese cambio para empezar aquí?
Bien, aquí hay bastantes cosas muy interesantes de las que estás diciendo, porque creo que, mira, el resultado de las investigaciones científicas sobre la que nos apoyamos en todo el programa, porque es muy importante. Nosotros trabajamos y publicamos en Plus One a nivel mundial, pues una investigación donde trabajábamos con gente normal y corriente, universitarios y con deportistas de élite para ver cómo influía el lenguaje, palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro. El resultado, rápido, las palabras positivas, ¿qué hacen? Te regalan tiempo de vida. Tu tiempo de reacción Mucho más rápido. Es decir, estás más concentrado y estás más atento y eres más creativo. Es decir, y eso lo dijo un periodista, regalan tiempo de vida. ¿Qué hace el lenguaje negativo, que también es importante para el cerebro? Pues lo contrario, te hace rumiar. Te restan, lo que tú acabas de decir, te restan tiempo de vida, la calidad del tiempo de vida que vas a tener. Por lo tanto, te hacen estar menos atento, sino que estás rumiando constante y permanentemente la misma idea, que es lo que muchas veces nos pasa. ¿Por qué me pasa siempre a mí lo mismo? ¿Me va a seguir sucediendo lo mismo? ¿Hasta cuándo va a sucederme esto? ¿Cuánto tiempo va a durar mi dolor y mi sufrimiento? ¿Por qué ahora estamos con el coronavirus, no podemos salir de casa, no podemos hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar, no? Toda esa rumia lo que te está haciendo es quitarte calidad de vida. Sin embargo, el lenguaje positivo te hace ser creativo y reaccionar de forma diferente ante esa rumia. Entonces, pues, la clave es tiempo de vida de calidad o tiempo de vida de no calidad. Eso es el lenguaje positivo y eso es el lenguaje negativo, calidad o no calidad. Es decir, en resumen, entonces yo creo que eso es importante. Y luego me hablabas un poco de palabras igual que podían servir de guía en algún momento dado, esas palabras que se van a estar, ¿no?
Sí.
Para mí es importante saber encontrarlas y es ahí donde se entrena. Porque aquí hay dos niveles. Entrenar, que si quieres hablamos, es tomar conciencia de tu lenguaje. Es muy fácil. Desde el primer momento que haces el primer ejercicio ya has tomado conciencia de tu lenguaje. Cosa que la mayoría de la gente no sabe su lenguaje. Nosotros hemos hecho muchísimos trabajos, hemos grabado a grandes directivos, presidentes o personas normales y corrientes su lenguaje durante 40 minutos que hacemos una entrevista pensando que él conoce, el que más, que igual piensa que lo controla, y no se controla ni 2 minutos. Por lo tanto, al final lo que tú estás haciendo en tu lenguaje es que no tienes conciencia de tu lenguaje. Tienes conciencia de alguna intención de lo que quieres conseguir, pero claro, la intención de lo que tú quieres conseguir no es conciencia del lenguaje. Entonces, aunque elijas bien las palabras, ahí no hay. Y sobre todo, hay algo que me ha gustado mucho que has dicho, es decir, ¿cómo sabemos realmente si vamos por buen camino, si es un camino correcto, ¿no? ¿Qué palabras son las que realmente nos están diciendo que estamos habitando bien un lugar y un espacio y una buena relación? Pero hay palabras que lo que están haciendo es cuidar a otras personas. Eso es importante. Hay palabras que te cuidan a ti y que cuidan a otros. Hay palabras que hacen que tú seas amable contigo mismo y seas amable con los demás. Hay palabras que te hacen que tú seas bondadoso contigo mismo y seas bondadoso con los demás. Es decir, hay palabras que te hacen que te perdones y no vayas por el camino de la perfección, porque no existe, y te vas a tener que perdonar muchas veces, pero vas por el camino del crecimiento. Es decir, y hay unas cuantas palabras que sí te está dando y esas las llamo originales. Eso lo verán ahí en las masterclass que yo hablaré de los originales, por qué están ahí y por qué nos han configurado a lo largo de la humanidad y nos han dicho que es mejor esas palabras que otras, que la gente lo sabe. Otra cosa es ponerlas en práctica. Y si quieres, aquí hago una diferenciación que me parece clave en la sociedad de hoy. La mayoría de la sociedad, de las 8.000 millones de personas que componemos este mundo, tenemos un nivel de inteligencia que, bueno, uno es muy alto, pero un nivel de inteligencia que podemos entender todo lo que se nos dice. Podemos entender que es una palabra habitada, que es bondad, que es amabilidad, que podemos entenderlo. Y podemos hasta manejarlo, pero no es comprenderlo. No es habitar el corazón, no es ser esa palabra. No es ser honesto, honrado, una persona sincera, de propia voz, que eso lo habita por dentro. Por eso entender es lo que sucede muchas veces en la sociedad. Comprender ya no tanto. Comprender es a lo que yo llamo habitar esa palabra, ser uno con esa palabra, que cuando yo abro esa palabra, de repente me encuentro en un mundo en el cual yo soy libre y dueño de lo que voy a hacer y también dueño de lo que no quiero escuchar y de lo que no quiero que me digan. Esa diferencia entre entender y comprender a mí me parece clave, porque la mayoría de la gente entiende. Yo he ido a muchas empresas y digo, oh, sí, yo entiendo eso del lenguaje de la comunicación. Digo, no, eso no, vamos a intentar comprender desde el fondo. Eso te va a transformar de verdad. Eso te hará que habites la bondad, la amabilidad, la honestidad, la paz, la serenidad, la calma. Eso sí. Y eso se construye y se entrena.
Esto, ¿en qué se parece lo que estamos comentando ahora, el poder de esas palabras, con los valores? Porque al final un valor ya conlleva una emoción, un posicionamiento, un mensaje, una forma de verte a la persona que los está comentando. ¿En qué se parece? ¿Es lo mismo el hablar de palabras con valores, por ejemplo?
Bueno, hay una diferencia, y es la que te acabo de decir. Los valores se pueden entender, muchas empresas los tienen. Comprenderlos, habitarlos y transformar el mundo con ellos es otra cosa.
Es otra cosa, pero que dicen, claro, sentir ese valor, ¿no? O sea, cuando, claro, tú entiendo, como yo lo veo, dices, cuando tú hablas de un valor, cuando una persona se está posicionando, decir, mira, cuando yo digo esto, estoy a favor de una cosa y siempre en contra de otra, porque te posicionas en una de las dos partes siempre, ¿no? Como en el Tao. Entonces, de alguna manera, si lo dices es porque tú lo crees. A no ser que estés diciendo algo de papagayo, o sea, no es lo mismo una empresa que tiene los valores de la empresa y luego los trabajadores la compran o no, eso es otra cosa, a que una persona diga, mis valores son estos, yo me posiciono ante esto y me revelo ante esto otro. Entonces, cuando una persona, vamos a entender que cada persona que habla lo hace porque siente. Entonces, es eso mismo. O sea, son los valores que tiene alguien porque cree en esas palabras, ¿no?
A ver, es que esto ya estamos en un terreno...
Es complejo.
Es un terreno complejo. Y me gusta, porque en el fondo lo podemos ver hoy en día con la política, con la salud, con la economía, todo lo que hay detrás. Claro, es mucho más profundo y a veces estamos presos de las mentiras que se incluyen después de haber elegido el valor. Hay un tránsito, hay un desarrollo en la sociedad. Cuando yo hablo de la amabilidad es que hay que ser amable, no hay que justificar después que no lo ha sido. Y ahí hablaríamos, y eso sea otra más, de los errores o de los enemigos del aprendizaje. Hay pistas para saber si realmente somos personas que queremos aprender y queremos comprender. Porque el lenguaje es muy fácil decir a una persona te quiero, siendo un psicópata y teniendo, como digo a veces, digo 300 cadáveres en el jardín, ¿no? Claro, el lenguaje está ahí, lo puedes utilizar, lo puedes, pero claro, eso no significa que lo estés habitando, que seas tú con él. Los valores también están ahí. Y una empresa que tiene valores igual puede estar contaminando o puede estar maltratando a su gente o puede hacer que la distancia de tiempo de ir a trabajar le esté restando tiempo de vida. No, en definitiva, una empresa como la política lo que está cuidando es el tiempo de vida de las personas. Eso es. Es decir, y claro, si no te está cuidando el tiempo de vida, pues ya tendremos alguna palabra guía para saber, pero ¿por qué no me estáis cuidando el tiempo de vida? Yo te estoy entregando un tiempo que es valioso, te estoy entregando mi inteligencia, mi sensibilidad. También tú tendrás que darme a cambio no solamente en la economía, me tendrás que dar a cambio otras cosas. Y esas otras cosas tendrían que estar incluidas en los que son los valores de la empresa. Pero el desarrollo de los valores es donde hay, de repente, la gente no ha llegado a comprender o no hemos llegado a comprender y entonces hay sistemas de coherentes.
Te decía justo eso, si hay coherencia, ¿no?, entre lo que se dice y lo que al final se hace, ¿no?, dentro de la empresa. Y esto también me inspira para un concepto que no había pensado, que son las palabras aspiracionales. Sí. O sea, la gente que dice, en plan, yo quiero ser así, entonces lo proyecta, lo dice, pero en el fondo no lo es. Está en ese proceso de transformación, pero aunque lo diga, realmente a veces es el contrario, ¿no? Y es donde ahí también se pierde un poco la coherencia, que puede ser también ese punto, ¿verdad?
Claro, porque tú aspiras a algo, aspiras a ser mejor. Ahora, tienes y quieres, sobre todo tienes y quieres dedicar tiempo a ello, te quieres entrenar. Claro, es como si yo al final digo, bueno, yo quiero tener un poco más de músculo, o quiero dejar de fumar, o quiero comer mejor, o quiero pensar mejor, o quiero hablar mejor, te tendrás que entrenar. Tendrás primero que descubrir, que es el primer paso de lo que hacemos directamente en el programa, tomar conciencia de tu lenguaje. El primer día ya puedes tomar conciencia de tu lenguaje. Tomar conciencia de tu lenguaje es básico. Tienes que saber quién eres cuando hablas, cuáles son las palabras que tienes cuando hablas, cómo te conduces con ellas y a dónde te conducen. Porque no sabemos a dónde nos conduce nuestro lenguaje. Luego nos encontramos que tenemos unos comportamientos que no queríamos, pero claro, no sabía dónde te ha conducido tu lenguaje. Entonces, hay cosas muy típicas en los informes que se dan muchas veces en las empresas, en cómo se escriben los directivos, cómo se escriben los compañeros, cómo hablamos, que te están indicando que tu conducta no es adecuada y aunque tú estés soñando con palabras aspiracionales, tendrás que quitar antes otras palabras, escoger otras.
Porque esto, claro, estoy pensando, ¿cuándo empiezan a posarse esas palabras en nosotros? O sea, ¿en qué momento? Puede ser desde el año... Es que yo creo que hay diferentes procesos, ¿no? De pequeños ya tenemos palabras que vemos por imitación, porque aprendemos por imitación a los padres. Luego, lo que tenemos en el entorno, luego la influencia de la gente que nos está educando. Luego, la sociedad un poco en el momento laboral que nos encontramos, la pareja con la que elegimos. O sea, realmente estamos todo el rato contaminándonos y limpiándonos de palabras. Y es un proceso, o sea, nadie nace y termina igual o digamos que tiene palabras más arraigadas y otras como más superficiales, ¿no? Estoy pensando en voz alta contigo porque me gusta este tema muchísimo. ¿Qué piensas tú sobre esto? O sea, ¿desde dónde empiezan esas palabras a posarse en nosotros?
Iba a decir desde la barriga de la madre.
Desde ahí, ¿no?
Desde ahí, la genética antigua que venga por ahí, que también hay un sistema cultural que de repente parece que corre por nuestra sangre, ¿no? Y está ahí. A mí eso, fíjate, no me preocupa, me parece súper interesante. Yo creo que el planteamiento educativo es que nuestros límites son nuestras posibilidades. Vayamos de frente a nuestros límites, no los evitemos. Yo no soy alto y trabajo con Pablo de Lasso y he ido mucho a ver a jugadores del Madrid. Claro, cuando un tío de 1,68 que soy yo se junta con Tavares, que tengo unas fotos preciosas, de 2,21, pues imagínate. Es decir, somos diferentes y yo creo que las limitaciones nos dan nuestras propias posibilidades. Yo cuando daba clases decía, me gustaría ser pívot de la NBA. Pues claro, para mí 1,68, lo mío 2,20, estoy en España. Bueno, tengo. Pero ¿qué posibilidades tengo dentro de mis limitaciones? A mí eso me encanta. 8.000 personas, 8.000 millones de personas son diferentes, tienen limitaciones. Y todas esas limitaciones, todas esas diferencias son todas sus posibilidades. No se trata de juzgar quién has sido, has nacido, dónde has nacido, ¿qué más da? Uh-huh. El color de tu piel, ¿qué más da? ¿Es eso? ¿Qué más da? ¿Quién eres tú con tu lenguaje, con tus palabras, aquí y ahora? ¿Quieres el mejor? Tu propuesta. Si lo quieres, yo te acompaño, yo te ayudo. Mi camino es, entre otros, se suma al de muchísimas personas que también quieren hacer el bien en el mundo. Pueden ser médicos, enfermeros, coach. Hay tanta gente que quiere hacerlo, por lo tanto, mi camino es uno más. Yo he elegido el lenguaje porque me parece que lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Uh-huh. Y a mí me parece que hay que tener salud en el lenguaje, un bienestar en las palabras. Entonces, eso es lo que a mí me da como guía. Si hay gente que no me provoca bienestar en las palabras, entonces me paro y digo, puede ser que no sea tan bueno que le siga escuchando. Por ejemplo, yo hablo mucho de política o hablo de empresarios o de economía. Es decir, hay que provocar un bienestar. Si no provocas un bienestar, cuando la gente no sabe qué es bienestar, y no hablo de satisfacción simplemente, ni de bienestar simplemente, ni de felicidad simplemente. Hablo de todo un camino que hace que todo va unido. Satisfacción de una persona, el bienestar de una persona, la felicidad de una persona que hace que tengamos una buena historia de vida. Porque nadie nace por mí, nadie crece por mí, nadie muere por mí. Mi historia personal es mía y única. Nadie, tú no vas a morir por mí, aunque seas mi mejor amigo, imagínate. Es decir, no, moriré yo y si al final tú quieres morir por mí y te pones en un sitio, tú mueres. Entonces nadie muere por ti, mueres tú. Entonces la cuestión está en cómo yo, que soy único, irrepetible, maravilloso y con limitaciones, descubro quién soy yo de verdad para poder, como a veces algunos dicen, dar lo mejor de uno mismo, no solamente dar lo mejor de uno mismo, sino descubrirse cómo cada día yo puedo hacer algo y aportar algo diferente, simplemente por el mero hecho de existir. Uh-huh. Ese respeto a la existencia del otro, por existir quién es, si yo veo eso, me veo a mí mismo y veo eso, probablemente me respetaré a mí y respetaré al otro. Y quizá las diferencias se diluyan. Uh-huh. ¿Eh? Porque su existencia es valiosa para mí. Uh-huh. Como mi existencia tiene que ser valiosa para otros, claro. Uh-huh.
Antes, cuando hablamos del poder un poco de las palabras, que podemos profundizar un poco más, me ha recordado un término que tenía por aquí apuntado que decías tú, las palabras con alma.
Sí.
Uh-huh. Y ese término me gusta porque son palabras que y son las auténticas, ¿no? Ya no son las aspiracionales, ya no son las que se dicen y luego no se hacen, que son mentira, ¿no? ¿Qué son? Habla un poquito de las palabras con alma, por favor.
Mira, yo para mí... Hubo una escritora que me llamó muchísimo la atención cuando estaba escribiendo el tercer libro, El lenguaje de la felicidad. Porque claro, hoy cuando se habla de felicidad, claro, hablamos de componentes externos que no son la felicidad. Es decir, esta sociedad nos quiere vender, que eso es muy fácil y muy criticable y además vendrá también muchísimo, pero no, claro, eso no es la felicidad. Hay que saber que realmente qué es la felicidad. La felicidad es un acto creativo, consciente, y se hace día a día, no es el camino. Es el acto creativo de aquí y de ahora. Eso ya es un poquito más complejo, porque estamos en el camino, bueno, siempre estamos en el camino. Bueno, pero como siempre estamos, lo siempre si lo trato y todo lo que es totalitario no es bueno. Entonces, claro, cuando hay una palabra con alma, hablaba, ¿cómo era? Svetlana Alexievich, que es la autora del libro de Chernobyl, sobre la que está basada la serie de Chernobyl, y ha escrito 5 libros y fue premio Nobel de Literatura en el 2015. Es autora bielorrusa, compatriota nuestra y de mi mujer. Por lo tanto, yo no había descubierto y me dijo mi mujer. Y ella habla que en el fondo no se trata de las historias con mayúscula, sino las historias con minúscula de cada uno, que es lo que vivimos. Hay que saber cuál es el alma de los sentimientos de las personas. Hasta dónde sabemos que nuestro sentimiento es tan importante que tenga un buen alma para que cuando salga hacia afuera, porque el alma es como el suspiro, como el aliento, cuando sale hacia afuera ese aliento vital que nosotros tenemos, sea un buen sentimiento, tenga alma y tenga corazón. Porque cuando tú existes, que lo decíamos con anterioridad y todo se entrelaza, cuando tú existes es importante para mí. Y yo espero ser importante para ti. Entonces, las palabras con alma son esas palabras que en el fondo y a lo largo del tiempo de la humanidad, desde los originales hasta hoy, conforman más la esencia del ser humano que ninguna otra. Por eso reconocemos todos la palabra amor, pero si la manoseamos, pierde el alma. También reconocemos la palabra cariño, beso, abrazo, de las que hablábamos antes. Son tan importantes para el ser humano que son palabras con alma. Pero si tú das un abrazo sin alma, ahí estamos. Si das un beso sin alma, ahí estás. Es el alma de los sentimientos la que brota en ti cuando tú haces algo. Entonces, si quieres, diría una, no sé si saldrá, ¿no? Si vale más mil palabras, si vale más, más una imagen que mil palabras, o los hechos son más que las palabras. Y esto yo creo que es un equívoco en la sociedad. Y lo voy a explicar. Es decir, nosotros, el lenguaje está hecho para mirar, para ver. Cuando veíamos, fuimos capaces de nombrar. Y está dando alguna pista a lo que hablaremos de los originales. Nombramos beso, abrazo, cuando fue el primer día que nombramos algo. Cualquier imagen se compone de millones y millones y millones de palabras para poder entender simplemente que es una puesta de sol. Hemos tenido que identificar. La palabra ha creado en nosotros algo increíble y maravilloso. Es la capacidad de ver en unas milésimas de segundo, en décimas de segundo, lo fascinante que es el mundo que habitamos. Por lo tanto, por eso no es una imagen que vale mil palabras, es que esa imagen tiene millones de palabras. Y cuando alguien dice, no, es que los hechos se contradicen con las palabras, yo le diría, ¿qué palabras tenías antes en tu corazón, ese alma de sentimientos, esas palabras con alma, si has sido capaces tú de traicionarlas cuando salen fuera? Porque lo importante no es que yo vea que ya las has traicionado en el hecho, sino es que tú te has traicionado a ti mismo. Y eso es contagioso. Contagiarás a otros con tus palabras de una forma de entender y veremos que la mentira, la traición dentro de uno mismo es tan valiosa que porque estamos consiguiendo resultados. Por lo tanto, casi todo empieza por algo que es interior, ¿no? Mi alma interior es más importante de lo que nosotros pensamos. Mi palabra interna es mucho más importante que lo que nosotros, que lo que nosotros pensamos, porque esas son las que construyen la realidad, la ilusión, un futuro mejor. Si no, lo demás pues caerá en la mentira, en la trampa, y claro, el hecho te contradice ya, pero bueno, sí, ya lo sé, pero tú te vas a
incluso trabajar. Es que claro, ahí está el concepto que hablamos al principio del todo, las palabras que te habitan, es decir, esa palabra que es tu esencia puede ser positiva o no, y una palabra con alma puede ser también negativa, que es un poco el alma de esa persona, ¿no? O sea, al final parece que, o no, o sea, como lo estoy entendiendo yo es, yo puedo ser una buena persona y tener palabras con alma que proyectan en positivo y que me llevan a esa vida, pero en la esencia de personas tendrán palabras con alma que estén dentro de ese engaño, de ese hacer el mal sin querer, pero porque lo sufren, ¿no? El control, la posesión, no sé, palabras negativas. ¿Tú lo ves así o no?
Claro, exactamente. Por eso digo que lo importante no es tanto si, dónde estás, si estás en lo positivo, en lo negativo, en lo maravilloso, estupendo, sino simplemente el punto de partida que tú vas a tener es aceptarlo. Y después, una vez que lo aceptas, dices, ahora cómo. La pregunta más seria es la que te has hecho. De verdad, yo quiero seguir siendo así. Quiero tener un alma negra, que es lo que muchas veces decimos. Quiero tener un corazón negro. ¿Cómo quiero ser? Como Hemingway muchas veces hablaba, es decir, ¿qué es lo que queremos tener dentro de nosotros mismos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, claro que hay palabras, y eso lo has dicho muy bien, que con alma negra, con alma oscura. Es decir, que crean niebla en ti y en los demás. Bueno, vamos a ver. Ahora yo te preguntaría, y cara a cara, ¿quién quieres ser tú con tu lenguaje? ¿Quién quieres ser tú dentro de ti mismo? ¿Quién quieres ser tú para el mundo? ¿Cómo quieres estar en este mundo? ¿Para qué quieres cambiar? Claro, ¿para qué?
Y esa palabra con alma se puede cambiar, porque claro, una persona, por ejemplo, que es celosa, que tiene miedo, que tiene mucho ego, es su esencia, es como la raíz de todo, ¿no? La raíz de la columna vertebral de esa persona. Entonces, decir a una persona, no seas celoso, no tengas ego, no tengas miedo, es muy complicado, porque no ven que haya un mundo ahí fuera. O sea, yo creo que esto es también un poco la educación, lo que hemos comprado, lo que hemos asentado, y son las palabras, yo creo, que más arraigadas dentro del ser, ¿no? Porque eso es lo que tú ya llevas de esencia, de decir a una persona, tú tienes que dejar de sentir envidia por los demás, tú tienes que dejar de sentir odio o ser agresivo de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? No, esa persona a lo mejor ni siquiera se plantea, y por mucho que digamos eso, eso es lo que le arraiga y va a ser muy difícil de controlar, ¿no? Y de cambiar, si no lo ve.
A ver, esto también es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque parece que podemos ya prejuzgar a través
de... Es que es un juicio.
Claro, a través de lo que realmente creemos que somos. Eso lo hemos construido, para empezar. Sea genéticamente que viene una parte y sea después culturalmente que viene otra y luego sea por las elecciones que vamos haciendo. Claro que hay personas que es celosas, pero hay algo que es importante. Eso de decirle, no tienes que hablar así, tienes que dejar, esos infinitivos no van a ningún lugar. Probablemente no hay una práctica que a uno le pueda decir que en ese momento tienes que dejarlo, dejo ya. Jolín, es que bien, es fantástico. Si alguien viniese a mí a preguntarme si yo voy a cambiarle en el momento que voy a dejar, voy a decir, pues no. Quizá yo no soy la persona adecuada, ni tengo tanta sabiduría como para poderlo hacer en este momento. Te puedo indicar caminos y puedo abrir nuevos espacios. para que habites. Lo que creo que es importante es cómo miramos a la otra persona para ver qué espacios están abiertos todavía que él no conoce, pero que yo me puedo dar cuenta. Y si yo me doy cuenta, no le voy a decir tienes que hacer esto, sino probablemente buscaré otros caminos porque me he dado cuenta. Y tampoco significa que haya un resultado final. Es verdad que de repente nosotros nacemos con un temperamento que está ahí y después nuestro carácter y hay que, bueno, vamos a ver cómo podemos trabajarlo todo eso. Pero hay más posibilidades de las que nosotros nos creemos. Por eso digo que yo pienso que el lenguaje quizá es la gran revolución, el gran cambio de paradigma del siglo XXI. Una forma de trabajar diferente a lo que nosotros hemos creído hasta ahora. Ahora, es un lenguaje concreto. Hay que saber, hay que caligrafiarlo. Yo hablo mucho de la caligrafía del alma y de la caligrafía del corazón, que son métodos que se encontrarán. Entonces, claro, es importante saber por qué eso es clave en la vida del ser humano. Y cómo yo puedo trabajar trazo a trazo mis palabras. Si no me quiero entrenar, olvídate. Ya, basta. Pero no sé ni si le llamaría entrenamiento. Yo de verdad y en el corazón, cuando me miro al espejo en soledad y me digo, ¿realmente quiero construirme como mejor persona o no? La respuesta que te des va a ser clave para la respuesta y el camino que quieras encontrar conmigo o con cualquier otra persona. Es tu respuesta. Yo no estoy delante tuya en el espejo. No estoy contigo a la noche. Pero si tú naces, creces y mueres en soledad, en el sentido que nadie crece por ti, muere por ti, es decir, nadie. Es tu vida, y a mí eso me fascina. Ahora, ¿cómo podemos abrir esta vida a los demás? Eso es todavía mucho más ilusionante, mucho más maravilloso, mucho más fabuloso, como decía el hijo de un amigo mío. El fabuloso mundo, pues ese fabuloso mundo.
Fíjate que eso sí que se podría de alguna manera gestionar o influir si empezamos desde el principio del todo, ¿no? Entonces, mientras estamos hablando, se me ha ocurrido un juego, un ejercicio para hacer contigo, a ver qué te parece.
Cuéntame.
Vamos a hacer un mundo mejor, ¿vale? Con valores que sabemos que aportan valor a otras personas y que son buenos para las personas. No somos una secta, no somos aquí dioses, pero sí entendemos que hay cosas como expertos que sabemos que funcionan para una sociedad mejor. Vamos a imaginar que esta botella es un niño que se está creando la tripa de una madre. Entonces, vamos a quitarle el tapón y vamos a meter 10 palabras para que esa persona se integre, esas 10 palabras con alma, para que se desarrolle como persona. ¿Qué palabras elegiríamos para que tuviese durante el resto de su vida ese niño o esa niña?
Fíjate, yo no sería tan ambicioso poniendo 10, fíjate.
¿Con muchas?
Sí, muchas veces tenemos una ambición sin darnos cuenta que el camino a veces es más sencillo. Yo te puedo decir las palabras que a mí me interesan y que me gustaría. Ten en cuenta que el segundo libro lo titulamos Educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas. Y estuvimos trabajando en un colegio durante un año con chavales entre 12 y 14, 15 años, viendo cómo podían transformar su lenguaje y primero que tomando conciencia. La transformación del grupo que trabajamos de control fue maravillosa y estupenda. Mucho más resultados de lo que nos podíamos esperar. Y es verdad que hay muchas palabras que se pueden decir, pero creo que todavía hay unas palabras que tendrían que ser sustento o base del resto. A mí cuando me dicen, por ejemplo, la palabra amor, pues mira, la quito.
Esa. ¿Ah, sí?
Sí, directamente.
¿Y por qué?
Porque es demasiado global. Y yo creo que el amor es una construcción. Fíjate, yo ya contradigo un poco el amor. ¡Ay, amemos! No. A mí hay una cuestión que me gusta mucho y que suelo decir ya en todos los escritos y en todo lo que me preguntan. Ahora he hecho un artículo para la agencia EFE para las Navidades, para los deseos. Ahora he escrito otro sobre la asertividad. Y estaba pensando qué es lo que más repito yo y lo que más repito en mis entrevistas. Y suelo decir, ¿qué puedo hacer hoy para aportar un poquito de paz?
Paz.
Sí, ¿qué puedo hacer hoy yo para aportar un poquito de paz? Imagínate que la madre le diga al hijo, ¿qué puedo hacer yo hoy para aportarte un poquito de paz desde aquí? Y cuando salgas tú, sigamos construyendo juntos, ¿qué podemos hacer hoy? Cada día, porque es una propuesta diaria, para aportar un poquito de paz. Por tanto, para mí la paz sería uno de los elementos básicos hasta para construir lo que después vamos a llamar amor. Yo no pondría amor, pero tampoco pondría bondad, que también está muy de moda, o longanimidad, o no. Es decir, pondría otra palabra que para mí, yo te digo las mías, que no significa que se tengan que llenar esa botella con mis palabras, sino son las mías por mi experiencia.
Es un ejercicio muy personal, es lo que estamos diciendo al final. Cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestra visión de la vida y para ti son estas. Para mí a lo mejor el amor sí que lo es porque es otra visión del amor, es diferente. Pero desde tu punto de vista, que tú has estudiado sobre esto, me gustaría saber las que tú quieras que comentemos. La paz me parece muy importante porque es una forma también de estar bien, ¿no?
Sí, es otra palabra que me parece muy interesante.
Qué bueno, me encanta.
que abre la mente y el corazón a las demás personas. Sí a escucharte, sí a colaborar contigo, sí a avanzar juntos. En las empresas son muy importantes los síes para generar grandes equipos, para que las ideas fluyan, pero también en la pareja, también en la relación con la familia, con los hijos, con los amigos. Los noes están para saberlos cuidar. Hoy en día nos quieren sumergir en una cultura del no. Y yo creo que esa cultura del no está en lugares que hay que saber diferenciarlos. Si me van a pegar o me van a violar, pues igual, pues, claro, hombre, está claro. Pero en lo que nosotros nos movemos cotidianamente, el sí es mucho más importante. Los noes hay que aprenderlos a cuidar. Tenemos que ser dueños de nuestros síes y cuidar nuestros noes. Y eso es muy importante, muy importante. Y la otra palabra que yo pondría sería silencio.
¿Silencio por qué?
Porque a mí me gustó mucho Pico Iyer en el arte de la quietud, el arte de no estar en un sitio, ¿no? Como él dice. Y habla de lo importante del silencio, que es la capacidad de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Ya empezaremos entonces a entrar en el amor, ¿eh? Fíjate tú que el camino para mí no es que no sea, sino es como yo realmente soy capaz de enamorarme y de amar, y que ese amor sea indestructible, sea invulnerable y sea imparable. Porque si al final queremos el amor, tenemos que tener todo el edificio construido para que cuando ocurra algo, nos bombardeen, porque nos van a bombardear, es decir, nosotros resistamos, sea imparable. Y a mí el silencio es lo que hace que ese amor sea imparable. Es decir, cuando yo soy capaz de, cada mañana que me levanto, estar un poquito en quietud y en silencio, viendo qué va a acontecer durante ese día, pensando qué paz puedo aportar, pensando cuántos síes voy a decir, pensando cuando me digan algo mal, si voy a responder con amabilidad o no, con bondad o no. De repente ese silencio se configura como en la base, ¿eh? Como en la estructura del edificio del amor. Para mí el amor es un edificio que contiene muchísimas cosas. Si lo pones primero, claro, has empezado la casa por arriba, no sabes amar, pero ¿cómo?
Si qué bueno.
Mi madre me dice, o mi madre pega, o me ha pasado esto y lo otro. Claro, de repente no hay amor ahí, porque no está en nuestra estructura. Vamos a construir la estructura, porque el amor es la gran casa. Es lo que realmente hace que configuremos nosotros una existencia que pueda subsistir y sobrevivir a lo largo del tiempo y más allá de nuestra propia historia. Porque nosotros vamos a ser recordados por las personas a las que amamos y las que nos amaron. Pero es un edificio. Entonces, para mí, por eso, cuando me dicen amor, digo, ¡ay, sí, pero vamos a construirlo!
Construir el amor.
Vamos a construirlo. Vamos a tener ese edificio donde vamos a estar. Y por eso me gustaba mucho lo que decía la de Pico Iyer en el silencio y la quietud, porque es la capacidad de enamorarte del mundo y de todas las cosas que contiene. Porque amar también significa amar una piedra. Porque a veces vamos a casa y encontramos como, ya sabes, la cama no hecha, las cosas por el suelo, el baño no barrido. Y el Zen, ya sabes, que dice, puedes meditar arreglando tu baño. Puedes meditar en cada instante lo que estás haciendo. Es decir, eso de cuidar las cosas es tan importante como cuidar las palabras, que también son cosas, como cuidar lo que está detrás de las palabras, que son nuestros sentimientos, como cuidar después a las personas. Es algo que va en conjunto. Y a mí eso es lo que más me maravilla del ser humano, que parece que somos muy, muy dispersos y lo único que nos falta es que alguien nos enseñe a entrelazar ciertas cosas. Y nosotros después terminaremos por coser, por dar las puntadas finales a nuestra vida, porque nadie va a poder dar una puntada final a nuestra vida. Es decir, pues yo creo que eso en parte es el camino cuando estamos trabajando juntos, ¿no? Es decir, vamos entrelazando cosas, yo te entrelazo una cosa, tú me entrelazas otra y al final cada uno termina cosiendo como quiere que sea su vida, pues...
Eso es. Aquí fíjate, la palabra silencio, me ha encantado tu concepto del amor, me lo voy a llevar, porque me parece espectacular. Construir el amor, no el amor que ya conocemos, porque a lo mejor no es el real o no es el más sano que podemos tener, ¿no? Cada uno tendrá el suyo, pero construirlo para sí. Y fíjate, me ha inspirado tu palabra de silencio con la de contemplación. Sí. ¿Qué es eso? En realidad es lo que estamos hablando,
sí.
¿No?
Sí, es que claro, porque al final cuando contemplas, entras en un mundo que es el de la admiración y la sorpresa. Te puedes sorprender sin juzgar, exactamente. Y te
es que
puedes
en Japón,
de ti mismo. Sí, dime.
No, me gusta mucho en Japón, por ejemplo, esa parte donde tienen para tomar el té, tienen ventanas con vistas a jardines. Entonces se abren las puertas que tienen así como de papel de arroz, te sientas y solo miran cómo se está moviendo una hoja, cómo se mueve el cielo, cómo está el riachuelo que tienen ahí abajo, que es artificial o es natural. Y tú ves, simplemente, es como meditar con los ojos abiertos. Entonces, la hora del té es la de la contemplación. Y me parece muy bonito porque es un poco lo que dices tú, ¿no? En ese silencio, contemplas a veces con juicio y ojalá sin juicio, para realmente ver la esencia de cada cosa que está pasando por tu cabeza o lo que tienes delante, ¿no? Es una meditación con los ojos abiertos muy bonita. Pues me parece precioso. Entonces, nos quedamos con la paz, con el sí, con el silencio. ¿Metemos alguna más?
Yo de principio empezaría con esas. Fíjate lo que te digo.
Paz, sí, silencio.
Sí, porque al final creo que ellas nos pueden ayudar a llegar a otros lugares que realmente son los que queremos llegar, pero que a veces nos cuesta mucho. Por eso yo digo que soy un ser tardío. Me cuesta mucho llegar a la bondad, a la amabilidad, a la tranquilidad, a la serenidad, al propio amor. Entonces, claro, prefiero decir sí, quiero amar y voy a ver cuál es el camino. Si quiero guardar silencio para ver cómo me puedo construir. Si quiero la paz para darme cuenta que al final la paz me puede ayudar a ser más amigable con el mundo, más amigable conmigo mismo y construir algo mejor. Yo elijo eso porque son como unos cuantos pilares para el resto, que no es el pilar lo fundamental, pero sí sostiene todo. Porque la belleza, la hermosura del mundo es cuando algo se ha construido. La hermosura no es lo que nosotros creemos que es belleza, según lo que dice, sino que se ha construido. Un hijo con cualquier defecto puede ser hermoso y puede ser bello, pero si no sé cómo se ha podido construir, no sabré cómo poder trabajar con él. Y podemos tener un hijo que sea rebelde, que tenga autismo, ahora me tocará hablar que mañana tengo una reunión con personas que hablan de autismo, otros que tienen otros síndromes, bueno, hay de todo. Claro, la belleza es, se ha construido. ¿Qué tienes delante? Ahora vamos a ver qué podemos hacer con lo que tienes delante. Sí, ahora, vamos adelante.
Qué bonito. Me gusta mucho, ¿eh? Y construir el amor, me parece espectacular. ¿Hacemos algún tipo de ejercicio, Luis? ¿Algo que nos ayude a encontrar esas palabras? O sea, porque al final es construirlo, ¿no? Primero de saber qué es lo que tenemos, me imagino que será una forma de hacer clic, decir esto me gusta, esto no, esto lo necesito, esto no, y luego ver qué es lo que quiero en mi vida, ¿no? Y coger esas palabras y que realmente las integremos para que sean muy potentes. Yo te compro, vamos, el 100% es que compartimos muchos valores, ¿eh, Luis? El sí. A mí me parece tan espectacular porque le decimos tantas veces a la vida y a las oportunidades que no nos damos cuenta. Es o por pereza, o porque no, o porque tenemos miedo, o porque pensamos que no estamos preparados, por inseguridades, por lo que sea, decimos no a la vida. Cuando dices a todo sí, en el buen sentido, sin que nos aproveche la gente, obviamente, de esta situación, pero cuando dices a todo sí, desde la abundancia de entregar, pues por lo que estamos tú y yo aquí, estamos por abundancia y por decir sí. A mí me ha dicho, Mónica me dijo, ¿quieres hacer un directo con Luis? Y yo dije sí. Y yo te dije, Luis, ¿quieres hacer un directo conmigo? Y has dicho, sí. Si no hubiésemos dicho que sí y hubiésemos buscado cualquier otra excusa, no estaríamos compartiendo este momento tan chulo, ¿no? Entonces, el sí trae muchas cosas. Siempre, como mínimo, trae una experiencia y de ella siempre un aprendizaje, un crecimiento. Entonces, a mí me parece espectacular. Algo tan sencillo como decir sí.
Sí, exactamente. Y luego, sobre todo hay una cosa que estamos... yo pienso muchas veces que dedicamos mucho más tiempo a nuestros problemas que a vivir. Por eso decimos no. Tenemos tantos miedos que no es nos atenazan. Y no somos darnos cuenta y no nos damos cuenta que al final hemos anticipado cosas que no van a existir. Por lo tanto, no estamos tomando decisiones con cosas que todavía no han llegado. Hacemos del tiempo una caricatura. Por lo tanto, al final sufrimos necesariamente por un tiempo que no ha ocurrido y por el cual nosotros no somos dueños de ese tiempo, no dominamos el tiempo, sino que el tiempo nos domina a nosotros. Entonces yo creo que la clave es, podemos aprender a dominar nuestro tiempo y nuestro espacio, podemos tener presencia en el tiempo en el que estamos. Eso significa a qué vamos a dedicar atención. Un sí es dedicar atención al mundo, es abrir horizontes. Por eso es a mí lo que más me gusta. Porque entonces eso ya me hace salir de mí, ¿eh? De mi burbuja, de mi cuello de botella, de mis cosas. Y sobre todo porque si se escucha con tranquilidad, va a haber aprendizaje. Los enemigos del aprendizaje hay que verlos, porque eso nos va a dar muchísimo, muchísimo, es decir, muchísimo criterio en la vida para saber con quién estamos. A mí no me importa tanto, por ejemplo, que me engañen o que me mientan. A veces fastidia, pero no me importa. Todavía tengo que seguir siendo dueño de todas las cosas independientemente de la respuesta que yo pueda encontrar. Porque si no, al final, nuestra ética va a depender también de la respuesta del otro. Y mi ética no depende. La dignidad siempre está en mí. Por lo tanto, creo que independientemente de que el otro quiera engañarme, quiera actuar de una mala forma, yo puedo seguir eligiendo cómo quiero actuar, cómo quiero comportarme, qué quiero hacer, qué quiero decir. Yo creo que la dignidad siempre está en mí. Yo creo que esa es una de las claves más importantes del ser humano. Mírate al espejo y piensa si cada día eres una persona digna. Lo decíamos antes, se trata de construir una buena historia de vida con un protagonista digno.
Que de una manera influye a su entorno. Al final se trata de que tú estés como una persona digna, pero eso también a tus hijos, a la gente que interactúa, a la gente que te puede ver ahora mismo en el vídeo, le estás imprimiendo unos valores también, insisto en la palabra valores, que pueden servir como ejemplo. para esas personas.
Hombre, a veces somos buen ejemplo y a veces sale el indio que llevas dentro. Yo suelo decir que y que tampoco quiero verme como, ya sabes, el embellecimiento personal, el factor de falseo, ¿no? Que nadie se quiere ver como mala persona. No es que te veas como mala persona, intenta verte más o menos como alguien que está en construcción y que tienes muchas posibilidades, porque así te aprenderás a perdonar. Porque si no, el día que te enfades y no coincide con la meta que te has puesto, con esa palabra aspiracional que tú decías antes, que me ha gustado mucho, aspiro a esto, pero de repente, jo, y he pegado un grito, y he hecho esto, y he hecho lo otro, ya no puedo, va, lo dejo. No, no, aquí es cómo te puedo, cómo me puedo, o yo puedo ayudar o acompañar a otros a que no abandonen. Porque el abandono es la clave del ser humano. Nos abandonamos ya en muchísimas cosas porque parece que es imposible cambiar. Y porque queremos todo ya, esta impaciencia, pero es global. Entonces, claro, la impaciencia esa nos lleva a abandonar muchas veces caminos que son buenos y, sin embargo, pues claro, no hemos visto el final porque hemos anticipado más lo negativo que lo positivo.
Entonces, el esfuerzo ya es algo negativo. El estar esperando a que dé un resultado ya es algo negativo, ¿no? El esforzarse, de alguna manera.
Claro, eso es.
Hay una cosa que también estaba pensando mientras te escuchaba, que me ha inspirado al pensar que también tenemos como plantillas de comportamiento social. Habrá opiniones que sean políticamente correctas en esas palabras y otras que no. A lo mejor decir, por ejemplo, voy a decir la cosa más banal. ¿Qué prefieres, que te den un masaje o recibir un masaje? Y la mayoría de las personas, por lo general, dice dar un masaje. Y lo cierto es que a todo el mundo le gusta, o a casi todo el mundo, más recibirlo que darlo. Pero socialmente, es como estoy socialmente aquí, prefiero decir que lo doy porque quedo mejor, ¿no? Entonces, como eso, hay cosas bastante más potentes que nos han inculcado como sociedad y culturales y que son las políticamente correctas y que a lo mejor puede ser cierto o no que tengamos eso integrado en nosotros, ¿no? Y estamos mintiendo cuando levantamos la mano y sí, me gusta el masaje. Mentira, a ti te gusta recibirlo y luego te gusta darlo en segundo lugar. Entonces, eso también son cosas que nos influyen. Por eso estoy viendo como un dibujo, yo soy muy mental también y visual, estoy viendo un poco todas las palabras que nos rodean, que han pasado por nuestra vida, que siguen impactando y que de alguna manera se posan o se quedan un tiempo y luego se van. Es como un torbellino, ¿no? De que te va generando diferentes estados de forma de estar en la vida. Incluso las palabras que esto, a veces nos da tiempo hablar de ello, que yo quería hablar contigo, las palabras que nos decimos. Porque hay un concepto muy potente que solemos defender, que es que cuando, si yo, por ejemplo, a ti te digo una cosa de ti, te digo, Luis, tienes que mejorar esto. Para ti vale uno. Bueno, pues él tiene una opinión, lo puedo respetar, aunque sea el mayor experto en ese tema. Pero si yo consigo que tú digas eso, por tu boca vale 10. Luis, ¿qué opinas? ¿Qué áreas de mejora tienes que tener? Y en base a lo que hemos hablado dices tú, pues quiero cambiar esto. Entonces, eso vale 10. Con lo cual, todo lo que nos decimos a nosotros tiene 1000 veces más valor que lo que nos digan a nosotros y eso que decimos, además, a veces es negativo. A veces nos decimos cosas, la gente que, por ejemplo, se tropieza, ¡uy, qué tonto soy! Te estás diciendo a ti mismo, te dices, escuchas, procesas y genera una emoción de que eres tonto y encima lo integras. O sea, eso también es muy potente. ¿Cómo nos hablamos de forma ya física? Porque has dicho tú algo muy potente que me ha encantado también, que la palabra es algo físico, me ha alucinado, pero es también emocional. O sea, lo digo, otra vez lo proceso y me lo creo todavía más, ¿no? Entonces, eso de ese lenguaje interior que tenemos también, ¿cómo lo ves tú?
A mí me gusta mucho, porque una de las investigaciones que me encantaría realizar a futuro sería cómo realmente es el lenguaje interior, cómo se mueve por nuestro cerebro, investigación neurocientífica, y cómo podemos reestructurarlo, entrenar y crear nuevas conexiones neuronales donde realmente el habla interior no sea una habla interior perjudicial, porque muchas veces ya sabes lo que al principio hablábamos, me pasa esto siempre a mí, lo siempre es de como has dicho, soy tonto, soy no sé qué. Yo sí. También le quito fuego a eso, porque mucha gente está hablando entre soy y el estar y el ser. Hoy estoy tonto, para no decir que soy y que genera todo. Sí. El lenguaje, vamos a trabajarlo poco a poco. Porque cuando se dan recetas muy globales, al final uno no sabe cómo entrar y decir, yo estoy tonto hoy. Bueno, pues yo soy tonto, ¿qué pasa? Y todo vas con sentido del humor. Una de las claves también es tomártelo todo con calma y con sentido del humor. Y eso nos cuesta. Yo no nací con sentido del humor. Se lo digo aquí, señores espectadores, yo no nací con sentido del humor. Mi madre cuando me vio ya me dijo, traes una nube negra en tu pensamiento, que esto va a ser muy difícil, había tormentas. Entonces, claro, la cuestión es que también tienes que educarte en el sentido del humor. Porque si no, vas a ser muy duro contigo mismo, vas a ser muy perfeccionista contigo mismo y no te vas a perdonar. Yo creo que al final puedo ser, ojo, mira, soy más tonto. me he pillado diciendo soy. Bah, te ríes un poco ya de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Pero hoy estoy, claro. Tienes que aprender a vivir ese presente con destino de futuro. Uh-huh. No es el carpe diem. Sí, es una historia diferente. Es un presente con destino de futuro. Y luego hay una cosa, tú decías un ejercicio. Yo creo que hay un ejercicio y me ha gustado lo que has dicho, eso de hacer mapas o escribir o hacer todo. Imagínate tú que haces un ejercicio, que eso también es muy interesante y se puede hablar más, de los mapas emocionales o de las reacciones emocionales que tú tienes ante diferentes situaciones. Elige las situaciones que más te estresan en tu vida, por ejemplo. Empieza por las negativas. Y haz tu mapa de reacciones con cómo he reaccionado ante un grito de mi jefe, ante un grito de mi pareja, ante yo mismo que decía que iba a dejar de fumar y no he fumado. Haz tu mapa de reacciones. ¿Y cuál es el lenguaje concreto? Es sinceridad y honestidad pura, a todo trapo, como digo yo, contigo mismo. Es un mapa tuyo. No hace falta que nadie lo vea. Si luego lo quieres compartir conmigo cuando se hagan ejercicios, pues yo encantado te puedo decir. Pero tú vas a hacer las líneas de cuáles son tus reacciones, hasta dónde te está llevando. Y luego puedes recorrer el camino inverso. Cuando de repente te has dado cuenta, al final, de algo que ha ocurrido, una reacción, un gesto que te da la vuelta y te hago de desprecio, que ya viene de otras cosas porque es una reacción emocional a algo que ha sucedido, que ha dicho, que ha podido tener largo tiempo. ¿Eh? Muchas veces las parejas tienen gesto de desprecio y hay muchos estudios que las parejas que se desprecian son las que tienen mayor estadística de poderse separar. Entonces, ¿hasta dónde se construyen los desprecios? Pues vamos a ver cuál es el mapa de esas emociones. Entonces, es muy importante. Tú coges una palabra, una emoción que has tenido y mira hasta dónde te ha llevado. Haz un mapa. Y si quieres, a veces, cuando ha fluido, si quieres un mapa geográfico, con montañas, con lo que tú quieras. Yo creo que el mapa de reacción emocional, porque son reacciones, te está dando muchas pistas de quién eres tú. Y luego puedes elegir por dónde quieres empezar. Empieza por una. No con todas, ¿eh? Tú puedes hacer un mapa de cómo me llevo yo con mi mejor amigo o mi mejor amiga, cómo yo con mi mujer, con mis hijos, con el trabajo, cómo he reaccionado ante las palabras de mi mujer, de mis hijos, de mi trabajo. Empieza haciendo un mapa de tu vida, si tú lo quieres. Sencillo, no sea muy específico. Ya bajaremos después a lo específico y iremos concretando, ¿eh? Porque la concreción lleva mucho sufrimiento a la gente, porque ve el esfuerzo como largo, por eso hay que hacer cosas sencillas, que sean rápidas y que tú puedas trabajar. Y una vez que eso ya lo tienes resuelto, solucionado, que es resolver parte del sufrimiento, pues coger otra. Porque te está gustando darte, porque también nos vamos a gustar a nosotros mismos, darnos cuenta que podemos ir cada vez mejorando. Hombre, solo falta decir, no, es que yo soy tan humilde que es que no puedo mejorar. No, me gusta darme cuenta, jolines, pues hoy he podido parar esta reacción y me he dado cuenta y he tenido tiempo.
3 minutos nos quedan, ¿eh?
Ah, bueno, pues...
Antes de que se corte el directo.
Pues eso, que yo decía, estaba intentando mirar la respuesta, pero un mapa sería un buen ejercicio.
Uh-huh. O sea, es el qué es lo que me ha pasado y cómo he reaccionado, ¿no? O sea, me ha pasado esto y mi reacción emocional ha sido esta y luego lo analizamos para ver el origen de todo eso y qué es lo que nos está moviendo por dentro.
Y la concreción de la reacción son palabras y gestos. ¿Qué palabras positivas o negativas he tenido y qué gestos he tenido? Porque mi cuerpo habla. Mi cuerpo es la presencia ante todo lo que ocurre. Qué bueno. Es importante hacer eso.
Lenguaje verbal y no verbal. ¿Cómo nos expresamos? Si somos más agresivos, si hemos encogido a la hora de gritar, etcétera.
Sí, Luis,
eres un descubrimiento de persona. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Que no te conocía yo. Qué maravilla, de verdad.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que Mónica me ha sacado a la luz porque yo soy muy tímido. Y entonces, aunque yo he hecho muchas cosas, pues al final me cuesta y Mónica se empeña. Oye, tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos. Hemos sacado lo que decíamos antes, los programas de formación y que salen la semana que viene. Se lo digo a toda la gente que se quiera apuntar, pues que entre en la página palabrashabitadas.com. Es que me dicen que lo diga, es que yo antes no lo diría.
Dilo, así. Palabrashabitadas.com.
A partir de la semana que viene podéis encontrar ahí todos los dos programas que son con los que voy a empezar y luego seguiremos abundando ahí y dos niveles de acción, uno más sencillo y otro donde yo voy a estar pues en 6 a 8 sesiones en directo como estamos hoy, pues planteando una masterclass y dando respuestas en directo y en vivo, ¿no? Porque creo que así viéndonos pues igual podemos resolver más preguntas y más cuestiones personales de cada uno, ¿no? Y si somos muchos pues también llegaremos, porque hay muchas, ya sabes que esto es como un guión de película. Tienes que coger algo que es universal, el malo, el bueno, el que ama, el que besa, el que mata, da lo mismo, pero eliges un personaje que sea universal, ¿no? Y en el fondo nosotros trabajamos por universales, aunque parezca mentira. Es decir, el abrazo es universal, el beso es universal. Todos los originales, que es lo que yo llamo, son diferentes, pero siempre han sido los mismos. Un beso fue un beso desde el primero, y un beso hasta, es hoy mi beso y es diferente porque no beso a nadie de otra manera como puedo besar, por ejemplo, a mi mujer. Y eso me maravilla, ¿no? Pues bueno, pues en el programa haremos eso. Algo que sea compartido.
Ahí estaremos para verte porque me parece que es muy potente lo que dices. Es muy complejo, o sea, cuesta aterrizarlo, cuesta entenderlo, pero una vez que le ves el sentido, eso es muy poderoso lo que estamos hablando aquí, de cómo construirnos a nosotros mismos desde el interior, ¿no? Entonces, Luis, yo antes de que se corte, estaría otro ratito más si no se fuese por el tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte, ojalá que podamos seguir hablando y conociéndonos un poquito más porque me parece apasionante lo que haces. Mucha suerte en el lanzamiento y nos vamos contando, que ahora tenemos el teléfono y el contacto los dos, ¿vale?
Eso, cuando tú quieras, yo estoy, ya sabes, en mi silla, ahí está. Y gracias a todos los que están ahí, que lo haremos concreto. Tomaremos conciencia, regularemos y seremos libres.
Un besazo, Luis. Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
A todos. Gracias.